Bien, bueno, pues después de esta incidencia técnica que ha impedido el acceso al portal y a la grabación, pues vamos a continuar. Ya en la sesión presencial hemos avanzado un poquito en el tema que nos tenía que ocupar hoy, que era pues alguna propuesta de ideas y de reflexión sobre el tema 2, la filosofía medieval, ¿no? No sé si José estás ya, se ha podido poner. No, no, vale. Bien, pues estábamos comentando cómo el gran asunto filosófico que va a interesar a todos los pensadores en esta época, y no solo a los pensadores, sino incluso podríamos decir a la existencia en esta época, es el tema de Dios. De tal manera que, como ya le había dicho también a una compañera que está aquí, a Sara, podemos recoger el espíritu de esta época con una frase de Ortega y Gasset, ¿no? La puedes decir en voz muy alta, Sara, para que se te quede y que se ponga en el examen o se pregunte lo que se pregunte, hay que poner esa frase de Ortega. Eso es, el mundo antiguo cosmocéntrico, el medieval teocéntrico y el moderno antropocéntrico. Sí, teocéntrico, teocéntrico. De teo, que es Dios. Esto quiere decir que para el mundo grecolatino la reflexión filosófica tenía que centrarse en el universo, en la naturaleza en particular. El hombre estaba fuera de sí, pero puesto en el mundo que, hablando a la manera cristiana, pues llamaríamos finito. Sin embargo, en la época medieval también el hombre está fuera de sí, pero ya ni siquiera en este mundo, sino en el otro, en lo trascendente, en lo absoluto, en lo infinito, en Dios. A partir del Renacimiento va a haber también un cambio y ya el hombre se hace más consciente de sí, hasta el punto de ponerse, eso es, a partir de casi podríamos decir, una especie de introspección filosófica que va a hacer Descartes con el llamado cogito, por cierto, ¿no? La reflexión va a girar alrededor del sujeto, del ser humano, y es el ser humano, el sujeto, el que va a ser el centro del interés filosófico. Pero en la Edad Media todo girará alrededor de lo absoluto y de lo infinito. Vamos a ver, algunas ideas generales antes de pasar a este cuadro que os he puesto en la pantalla y algunos comentarios sobre, en particular, Santo Tomás. Y quiero utilizar como ejemplo de la reflexión medieval sobre Dios, incluso a la lectura de algunos textos. Primero, era una posibilidad, seguramente, Sara, ¿no? La de investigar filosóficamente la existencia de lo absoluto personal, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos Dios, ¿no? Pero trae también problemas muy graves de comprensión. ¿Cómo entender lo infinito personal? Porque, digo personal porque también ya Platón hablaba acerca de lo absoluto, ¿no? ¿Recuerdas? Solo que en el caso de Platón, lo absoluto no tenía el carácter de persona, eran las ideas, el mundo inteligible. La novedad de la filosofía y del pensamiento medieval, cristiano, musulmán y judío, la novedad consistió, respecto de Platón, y en cierto modo también de Aristóteles, en creer que existe algo absoluto, perfecto, infinito, por tanto, más allá del tiempo, del espacio, eterno, inmutable, las características de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas, pero siendo una persona. Y al decir que lo absoluto es una persona, ¿qué te parece que tenemos que añadir respecto de la comprensión de Platón? Sí, quiero decir, Platón hablaba también de algo que tenía esas características, ¿no? Eterno, inmutable, perfecto, ¿no? Todas esas características que hemos comentado. Eso es lo que decía Platón del mundo de las ideas, del mundo inteligible. Pero cuando llega al cristianismo, añade una cosa. Y dice que eso, que era lo absoluto, tiene el carácter de persona, es una persona. es la visión que se suele llamar en filosofía teísta de lo absoluto. Teo, que significa Dios, ¿no? Entonces, te pregunto, para que hagamos así un poco más a modo, así, no charla exactamente, pero ¿qué te parece que añade decir que es una persona? Sí. Porque ¿cuándo dirías de algo que es una persona? No necesariamente, porque precisamente lo absoluto no tendrá cuerpo, eso es un estilo de persona. El ser humano es una persona corpórea, ¿no? Podríamos decir. Pero igual no es necesario decir que sea como corpóreo. Por ejemplo, que tiene sentimientos. Pero no biológicas. No necesariamente biológicas. Pero lo del sentimiento igual sí nos lo podemos coger. Porque cuando hablas de persona, te estás refiriendo a un ser que tiene afectividad, por decirlo así también, ¿no? No tendrá tal vez todo tipo de afecto o sentimiento. Por ejemplo, tal vez no es necesario que pongas ahí la envidia, que es un tipo de afecto o sentimiento, o los celos, o el rencor, ¿no? Es un tipo de vida emocional, ¿no? Está en la persona, pero desde luego la persona humana, los seres humanos, sí tenemos eso, ¿no? Claro, luego vamos a eso, ¿no? Pero nos quedamos con el hecho de que tenga calidez, ¿verdad? En su interior, es lo que normalmente llamamos afecto. Nos quedamos con lo de calidez, ¿no? ¿Y qué más dices de alguien cuando de algo cuando dices que es persona? ¿Tiene? Pero bueno, fíjate que el cristianismo va a hablar de persona divina, va a separar la persona divina de la persona humana. Y esto lo va a decir también el pensamiento judío y el pensamiento musulmán. Jehová, Yahvé, para los judíos, ¿no? Alá, para los musulmanes, y ¿cómo lo podríamos llamar? Jehová o Dios, ¿no? Para los cristianos, es una persona, pero divina, ¿no? Nosotros somos personas humanas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay dos formas de ser persona. En los dos, yo me quedaría con esto primero, de que hay afecto, hay afectividad, ¿no? No necesariamente cuerpo, el ser humano sí, pero Dios no tiene cuerpo. Y eso será un logro de la teología, sobre todo con claridad cristiana, por ejemplo, Santo Tomás, a diferencia de la visión griega que entendía que Apolo tenía cuerpo, eran seres divinos, pero con carácter corporal. En la teología cristiana y el pensamiento cristiano, lo que va a hacer... perdona, Sara. Bien, José, estás ahí. Sí, ha habido un problema, decíamos, con Inteca, que se había quedado colgado la plataforma de la UNED, pero ya estamos otra vez aquí, ¿no? Entonces, estábamos hablando, igual también puedes participar, si quieres, de algunas ideas como muy, muy fundamentales que os puedan servir para el examen de la semana que viene, y que nos sirva también para interpretar tanto el pensamiento judío como el pensamiento musulmán como el pensamiento cristiano. Ah, ¿que no me ves? ¿No me ves? A ver. ¿Vídeo pausado? Sí. Dale otra vez a... Me parece que está grabando también. De hecho, pues yo salgo aquí en la imagen, ¿eh? ¿Tú me ves? En tu...
No me he dejado, pero ahí sí. ¿Sí?
Dale otra vez a... intenta entrar de nuevo, a ver. A ver si sale la grabación. ¿Ahora? ¿Sí? ¿O no? Ahora sí. Va, sí. Decía que si quieres también puedes, en la instancia... Puedes participar, ¿no?, comentando algo que estábamos hablando ahora aquí, ¿no? Y es la diferencia en la manera de entender lo absoluto entre el pensamiento medieval y el mundo griego, ¿no? Porque en el mundo griego, en el caso de la filosofía, lo absoluto se presentaba como en el mundo de las ideas, por ejemplo, de Platón, que era un absoluto casi de carácter abstracto, digamos, ¿no? Y desde luego no personal, ¿no? Y luego, por otra parte, en el caso ya de la forma de representarse lo absoluto de la gente, entre comillas, normal y corriente, era el politeísmo griego, ¿no? para el que sí, Apolo, pues tenía carácter personal y Palas Atenea también, ¿no? Y Neptuno también, ¿no? Pero como muy cerca de lo humano, ¿no? No suficientemente separado del mundo humano, ¿verdad? Entonces teníamos ahí como una situación un poco curiosa, ¿eh? El que había separado el mundo humano de lo absoluto de modo extremo, que era Platón, no le daba a lo absoluto el carácter personal. Era tan fuera del mundo ordinario que no tenía carácter personal, ¿verdad?
Sí, mientras no hablaba de una persona, hablaba de concepto,
eso, de concepto de esencias, ¿no? De la esencia del bien, del bien, de la justicia, ¿no?
Claro, no hablaba de algo que creaba con esencia propia que creaba.
Eso es. Y retén un poquito esto que estás diciendo para una cosa que te voy a enseñar, ¿no? Para que vas a comentar, ¿no? Entonces teníamos, por un lado, que el que entendía lo absoluto en términos como igual, como más propios, lo alejaba por completo del mundo de lo finito, de lo limitado, y no tenía en absoluto carácter personal. El mundo de las ideas estaba como muy fuera del llamado mundo sensible. Y por otra parte, la gente de la calle, los no filósofos, cuando hablaban de lo absoluto, lo acercaban tanto al mundo humano que acababan antropomorfizando. Esa palabra es muy importante, ¿eh? Antropomorfizando, ¿eh? También en casa, José. Antropomorfizando lo sagrado, lo divino. ¿Qué es eso de la antropomorfización de lo divino? Y esto lo vimos un poco con Jenofanes de Colofón también, ¿no? Que era algo que hacía la religión griega, antropomorfizar, ¿no? Antropomorfizar significa dar rasgos humanos a lo que no es humano.
¿Eh?
Eso es, la religión griega daba rasgos humanos. A unos los entendía como masculinos, como hombres, a otros como mujeres. Sí, ¿eh? Otros eran deformes también. Era en el caso de algunos dioses, de cuál era el dios de Vulcano, era cojo, ¿no? Y entonces eran un poco deformes, otros como Apolo eran bellos, o Palas Atenea era sabia, humanos, cuerpos humanos, ¿no? José, darle características humanas has puesto, ¿verdad? Bien, eso era antropomorfizar. Entonces, lo que intentó hacer, en cierto modo, la religión cristiana, y más claramente aún, algunos de los mejores pensadores cristianos, como es Santo Tomás, fue representarse lo divino sin caer en la antropomorfización, ¿vale? Sin darle rasgos humanos. En el caso de la gente normal y corriente, de los no filósofos, la verdad que al final también había rasgos como muy, muy humanos, ¿no? Pero de cualquier forma, tanto para la religión vulgar, podríamos decir, como para la religiosidad más depurada de Santo Tomás y antes de San Agustín, ¿no? Sin embargo, sí se mantuvo la idea de que, a diferencia de Platón, lo absoluto tenía carácter personal. Entonces, José, estábamos hablando un poco de qué debemos entender por persona, que es muy importante, ¿no? ¿Qué tenemos que entender por persona? Y había dicho Sara que un aspecto de aquello que tú llames persona debe ser que eso que tú llames persona tenga afectos, tenga sentimientos, emociones, bien sea incluso emociones como muy casi vulgares, ¿no? Como podrían ser los celos o algo así, ¿no? Como emociones más depuradas, como puede ser la compasión, que es algo como más depurado, ¿no? Como más elevado que los celos, ¿no? Podríamos decir. Pero debe tener como calidez, ¿verdad? Y esa idea de tener calidez se encuentra en el concepto de absoluto de la religión occidental medieval, cristiana, musulmana y también en el Islam. Hasta el punto de que por eso Dios, ese Dios, ese absoluto, llamado Dios por estas tradiciones, ¿no? Será un ser que se va a emocionar, que se puede emocionar. Y la forma de emoción que más le va a corresponder es el amor. Pones un gesto diciendo. Claro, y también, claro, sí, en el caso también de las versiones duras, de ese absoluto, no solo el amor, también el odio. Bueno, el odio, el decir, lo vais a pagar caro. De hecho, eso es, ¿no? Eso es. De hecho, en el Antiguo Testamento, el Dios, lo absoluto, no solo ama al pueblo judío, sino que también le dice, cuidado, cuidado, lo vais a pagar caro. Y quema pueblos enteros. Les lanza el fuego. Mata mucha gente, sí. Porque es un Dios celoso, incluso te dice, no puedes adorar a otro distinto de a mí, ¿no? Eso no, ¿no? En las versiones duras, podríamos decir, de esta idea del carácter afectuoso, de tener afecto, vida emocional, está la idea también de que ese absoluto puede tener el lado casi, digamos, oscuro de la emoción, como puede ser la ira de Dios, ¿no? Traducido esto en términos humanos, querrá decir que los que saquen adelante la religión, los religiosos, podrán usar la violencia o el lado oscuro para tratar de cumplir la idea de Dios. Eso lo vemos en lo que ha hecho, claro, por ejemplo, el caso del cristianismo en las cruzadas, en la Inquisición, en el uso de la hoguera, y en el caso del Islam, lo vemos pues en el islamismo radical, que está utilizando la violencia para la yihad, ¿no? Para la conquista y, ¿no?, para intentar convencer a los demás de la verdad religiosa, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, ese es un aspecto siniestro, podríamos decir, del darle a lo absoluto el carácter de persona. Y en este punto, el carácter de persona que tiene emociones, vida emocional, vida afectiva. ¿Vale?
No se puede ser absoluto y personificado.
Claro, claro, pero igual sí podríamos, ellos sí se quedan, y esto es importante, para ver el perfil que tiene esta forma de religiosidad, ¿no? Porque luego habrá otras formas de religiosidad, por ejemplo las orientales, como es el caso del budismo. El budismo también cree en el misterio, cree en algo en cierto modo absoluto, pero no tiene carácter personal. Una cosa son... Una cosa son las religiones panteístas y otra cosa son las religiones teístas. Las religiones teístas son las que creen en un absoluto, en un Dios de carácter personal, como distinto, además, distinto al mundo finito. ¿Vale? Eso es también algo, José, desde casa y los demás que puedan escuchar esto, que tendríamos que recordar, ¿eh? En la Edad Media, en Occidente, aparece una posibilidad de relacionarse y de entender al misterio, a lo sagrado. Entender que es absoluto con carácter personal y como distinto al mundo finito. ¿Vale? Por favor, estas ideas muy sencillas, pero son fundamentales. ¿Vale? Entonces, que sea distinto, que sea persona y distinto al mundo, quiere decir que tendremos por una parte lo finito, lo limitado, lo imperfecto, a lo que Platón llamaba mundo sensible, ¿no? Y por otra tenemos lo infinito, lo absoluto, lo que está fuera del tiempo, el verdadero ser, que es Dios. Y dos cosas distintas, ¿eh? Separadas totalmente, ¿no? Totalmente separadas. El mundo finito ha sido creado por Dios, pero no es Dios, es algo muy distinto a Dios, ¿vale? Un dualismo ontológico, técnicamente de filosofía, recordamos también cómo lo caracterizábamos en el caso de las tesis de Platón, es un dualismo ontológico, dos tipos de seres, el ser limitado, en la jerga de Platón, no muy sensible, y el ser ilimitado o perfecto, en la jerga de Platón, mundo de las ideas. Y en el caso del cristianismo, el cielo y la tierra, ¿no? Por decirlo con términos un poco metafóricos. ¿Vale? Bien. Pero volvemos a lo de carácter personal, ¿eh? Por favor, es muy importante. Porque repito que luego en las tradiciones como la budista, la hindú también, ¿no? Pues no está esa idea de un Dios con carácter personal, ¿no? Porque Dios recorre todo, está en todo, ¿no? Es una visión como más bien en todo caso panteísta. ¿Vale? Entonces, es persona, y dice Sara, entonces tiene afectos. En la mejor versión, amor, y solo amor. En la versión un poco peligrosa, amor y también ira, incluso, bueno, no, no odio, pero sí.
Y
celos, así, ¿no? Bien. Pero luego, además, tiene que disponer de otra cosa muy importante, que es razón o conocimiento. Tiene que tener afectos, pero también consciencia, por decirlo así, y conocimiento. Y en su versión un poco más parecida a lo que nosotros somos, pues si quieres, también razón. Debe ser un ser racional. La idea de la racionalidad... Sí, logos. Fíjate que hasta en los evangelios aparece esa idea de Dios. Dios es el logos, la palabra y la vida, ¿no? El logos griego, en el caso de las versiones occidentales de lo absoluto, está también en Dios, ¿no? Él es incluso el logos, la razón, como algo fundamental. En los textos de lectura que pueden caer en los exámenes, por ejemplo, de Santo Tomás, hay una, y también San Agustín, ¿no? Hay una referencia también a esta tesis, ¿no? Que Dios es la razón. Por cierto, por eso no será incompatible con el ejercicio de la razón. Ya lo veremos en Santo Tomás, ¿no? ¿Vale? Porque Él es la razón, ¿vale? Entonces, razón, es decir, consciencia y conocimiento, amor, todo eso debe estar en ese ser que llamas persona. Y ser un individuo, ¿no? También, ¿no? Ser un individuo, una sustancia. Esto va a ser algo característico desde este punto de vista. Un individuo dotado de razón, de amor, de voluntad. Ese es también, será otro rasgo de lo que llamamos ser persona. Si no se tiene voluntad, no se es una persona, se es una cosa. Para ser persona es necesario que tengamos esta característica fundamental que está también en nosotros. Voluntad. Bien. Entonces nos encontramos con esta forma de lo absoluto y de religiosidad, ¿no? Que te va a decir, y existe lo absoluto entendido de esa manera, como una persona dotado, por tanto, de conocimiento, de voluntad y de amor y de afecto. Y tenemos también que ese ser, que llamamos, ya vamos a ponerle este nombre, que es el que utilizamos nosotros, Dios, lo absoluto, al que llamamos Dios, ha creado un mundo muy distinto a él, que es el mundo de lo finito. Tenemos lo infinito y el mundo de lo finito, ¿verdad? Pero, claro, luego ha creado ahí algunos seres que, aunque no son Dios, se parecen a Dios, que somos nosotros, a su imagen y semejanza. Por una parte muy excelente que hay en nosotros, no por el cuerpo, no somos semejantes a Dios por el cuerpo, somos semejantes porque somos persona y porque tenemos esos rasgos que he dicho antes. Tenemos razón, tenemos voluntad y tenemos amor. Esas características, ¿no?, de tener razón, voluntad y amor, nos hacen alma espiritual, por tanto, no al estilo del alma biologista de Aristóteles, sino alma espiritual. Es por lo que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Nos parecemos a Dios en eso, ¿vale? Pero no somos una parte de Dios, ¿eh? Como sin embargo va a creer el panteísmo oriental, ¿no? Esto es teísmo, no panteísmo, ¿eh? Son dos cosas distintas, ¿eh? Solo que dentro de esa cosa que llamamos mundo finito habrá un tipo de ser como muy especial, ¿no?, que es el ser humano, ¿eh? En el que hay algo que es como semejante a Dios, ¿vale? Bien, pero este tipo de afirmaciones tiene problemas filosóficos muy, muy graves y muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, muy difíciles de resolver. Este planteamiento tiene, en fin, a diferencia de otras teorías que no añaden, en fin, estas descripciones a su idea del mundo y, por tanto, que no van a tener las dificultades que ahora voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, una dificultad muy grave es la de entender la relación que va a haber entre lo finito y lo infinito. Porque estas teorías van a decir que aunque una cosa es lo infinito, es decir, Dios, y otra lo finito, el mundo humano, por ejemplo, el mundo de la naturaleza en general, sin embargo, Dios no está despreocupado del mundo finito. Dios ha creado un mundo y se interesa por el mundo. No lo deja ahí suelto, como una especie de estado de indiferencia, ¿no? Para estas teorías, y esto trae problemas de comprensión muy graves, se entiende que Dios es providente, que Dios provee, que Dios cuida, ¿verdad? Es misericordioso, se preocupa por el mundo. De ahí que, por ejemplo, una cuestión gravísima de comprender, ¿no? Es el problema del mal, ¿no? Si Dios ha creado el mundo, incluso se interesa por el mundo y quiere cuidar el mundo y es amor, ¿cómo permite el mal? Esto es un problema gravísimo que tiene la teología occidental, cristiana, musulmana, judía. Por ejemplo, en el caso de los judíos, se expresó de modo trágico con el Holocausto. Cuando incluso, en el caso del pueblo judío, el pueblo judío era el Dios elegido, el pueblo elegido por Dios. ¿Cómo es que permite que pueda ese pueblo, el elegido por Dios, sufrir el Holocausto? Ahí hubo un problema gravísimo, ¿no? Existencial y, de luego, filosófico de comprensión. Pero está también en el cristianismo, ¿verdad? Está San Agustín, está Santo Tomás, ¿no? Y hubo algunos intentos para filosóficamente intentar solucionar esa realidad, ¿no? Pero es un problema claro que aparece si tú crees que Dios ha creado el mundo, que Dios es todopoderoso y que es amor, y luego observas el sufrimiento en el mundo.
Porque además, si lo crees, porque puedes hablar de Dios tío, pero un niño que nace en una familia pobre y se muere de hambre, no tiene nada que ver su libre albedrío, porque no ha tenido, o sea, no ha podido actuar mal, ni ser malvado cuando lo ha
Hay algunos males que son consecuencia, como San Agustín intentará entender el mal de esta manera, ¿no? Diciendo, por una parte, tenemos el mal en el escenario humano, ¿no? Y ahí es consecuencia de vivir libres. Libres, entonces podemos elegir vivir desde el pecado, ¿no? El pecado original que nos ha manchado por lo que hizo Eva, ¿no? la manzana, ¿no? Entonces está el interior, pero es verdad que luego hay otro tipo de mal en los terremotos, o la injusticia del niño que no tiene que ver con su responsabilidad, ¿no? Claro, en el caso de la injusticia del niño que nace en una familia pobre, ahí San Agustín diría que en cierto modo también hay responsabilidad humana, porque es el ser humano el que permite sistemas sociales, económico-políticos, que van a facilitar que haya un niño pobre. Dios no quiere que haya un niño pobre, pero deja que nosotros nos organicemos a nuestra manera, ¿no? Entonces, en esa medida, la medida en que respeta de modo absoluto la libertad humana, pues puede permitir que haya escenarios, formas de organización social, que traiga sufrimiento a gente que para nada ha merecido ese sufrimiento, como puede ser el niño pequeño que nace en el niño pobre, ¿no? Ahora vamos a comentar algunas intervenciones de Dios para favorecer que eso no ocurra, ¿no? Pero un poco más en relación al mal, ¿no? Porque luego hay otro tipo de males que hay en la realidad, en la vida de la gente, que ya no tienen que ver con la organización social, ¿no? Porque la pobreza tiene que ver con la organización social. Y de ese mal, al final, pues somos responsables los seres humanos, ¿no? Pero, ¿y las enfermedades? ¿Y los terremotos? ¿Y las desgracias de ese estilo, no? Eso también ha confundido mucho a la gente. Allí San Agustín acabó diciendo que en realidad ese tipo de mal forma parte de las reglas del juego de la naturaleza. Desde el punto de vista de la cebra, el león aparece como el diablo, ¿no? Casi, ¿no? Como el mal, ¿no? Pero, bueno, ignora la cebra que tiene que morir ella para que pueda sobrevivir el león. Y forma parte eso de las reglas del juego de la naturaleza, ¿no? Para que la cebra no muriera, tendría que ocurrir que la cebra no fuera finita, que fuera algo así como Dios. Para que no exista el mal natural, frente al mal moral, para que no exista el mal natural, una cosa es el mal natural, es el que tiene que ver con la enfermedad, la vejez, la muerte, está en la vida, en la naturaleza, tendría que ocurrir que todas las cosas del mundo fueran eternas, infinitas, ¿no? No pudieran ser desgastadas por el resto de cosas del mundo con las que interactúan, ¿no? Una cebra a la que no le pueda comer el león, inmune a los depredadores, no sería cebra, sería Dios, ¿no? Entonces,
¿no?
Pero si hay león, tiene que ocurrir eso. Esa es una cosa misteriosa, ¿eh? Si hay león, es necesario que tenga que haber muerte, corrupción. Él mismo se tiene que morir. No solo si hay león como especie, sino que si hay hijos de ese león, para que haya descendientes, esto ya lo había visto también en Heráclito, ¿no? Para que haya individualidad y para que haya cambio, tiene que ocurrir al final. He visto que estabas claro. Disculpa. Para que haya individualidad, ¿no? Tiene que ocurrir que haya al final un cambio y que haya muerte, ¿no? Un ser individual que sea eterno y que sea inmune a las interacciones que tiene con los otros seres, no puede ser finito, tiene que ser un ser absoluto. Bueno, no, crueldad, esa es una palabra más bien humana, ¿no? Ahí, porque eso es una predicción, es una especie de antropomorfización de las relaciones que hay entre los animales, ¿no? No se puede decir que el lobo sea cruel con las ovejas. No es cruel. Hace lo que tiene que hacer. No. Igual que las bacterias y los virus, cuando nos hacen daño a nosotros, no es que sean mala gente, ¿no? Eso es una antropomorfización también nuestra, ¿no? Es que forma parte de las reglas del juego de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, San Agustín intentaba un poco remediarlo de estas maneras, ¿no? No sé si son muy buenas, pero forma parte del asunto complicado, ¿no?, que se establece desde este punto de vista, ¿no? Y si sobre todo tenemos en cuenta que se va a decir que, aunque son dos dimensiones distintas, una la dimensión infinita y otra la dimensión finita, ¿no?, lo infinito, según estas religiones, ha intentado relacionarse con el mundo de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, eso se ve muy bien en el caso del cristianismo. Un poquito menos igual con las otras religiones de Ben, ¿no? Pero también con las otras religiones, la religión judía y la religión musulmana, ¿no? En el caso del cristianismo se ve muy bien porque ha intentado relacionarse con el mundo y ha querido cuidar tanto al mundo Dios que incluso se ha encarnado. Ese es el mensaje cristiano, ¿verdad? Dios se ha encarnado y se ha hecho hombre en la forma de Jesús. Y aquí tenemos paradojas muy raras, ¿no? Forma parte del misterio de la cristología, ¿no? Del misterio de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo entender la figura de Jesús? Porque por una parte es hombre, ¿no? Y por eso puede ser crucificado y puede ser muerto, ¿no? Pero por otra parte, ¿no? Sí.
La figura de Jesús. No después de la resurrección, sino antes. ¿No hay hechos que comprobaron que esa figura existió? Como eso otra vez, como incluso sobre la que no tenía sentido, sí que teníamos esa figura fija, pero en el futuro, ¿no?
Bueno, como personaje histórico, es bastante verosímil. La historia no es una ciencia exacta, entonces nunca puede hablar con absoluta seguridad de la existencia de un hecho histórico o de un personaje histórico. Eso, con absoluta seguridad, ahora que tenemos ya testimonio de la televisión, ya se pues podría decir, aunque incluso con los medios virtuales que hay, ni siquiera el hecho de que veas una imagen de uno es una garantía de su existencia, ¿no? Pero bueno, pero sí hay como grados de verosimilitud, ¿no?, en la historia. Entonces, yo creo que sí se puede decir que desde la historia, con los límites que supone esa ciencia humana, ciencia entre comillas, ¿no?, sí parece que existía el personaje histórico que llamamos Jesús. Cuando existió Siddhartha Gautama, 5 siglos antes en la India, como existió Sócrates, Sócrates hay más testimonios, es verdad, ¿no? Hay algunos otros personajes que son un poco más dudosos, pero en el caso de Jesús, su carácter humano sí parece que hubo testimonios. Otra cosa es naturalmente el carácter divino, que resucitara, por ejemplo, que hiciera milagros, eso ya es como más cuestionable desde la ciencia, ¿no? Y ahí tienes que ponerte del lado de la religión. Y si te pones del lado de la religión, que es lo que estamos ahora comentando, ¿no? ¿Cómo entiendes esa figura? Pues de una manera muy extraña, porque por una parte se dice que es un hombre y por eso muere, pero por otra se dice que es Dios. Y si es Dios no puede morir, o sea, si es Dios no puede morir, eso es un absurdo que pueda morir. Por eso los griegos de la época tuvieron dificultades para reconocer en Jesús a un Dios, ¿no? Porque para ellos era inconcebible un Dios que pueda morir, es un absurdo, es inconcebible, ¿no? Pero es el mensaje del cristianismo, que Dios de alguna manera se anula a sí mismo para hacerse luego hombre. Y es tan raro eso, y supone... Claro, otra vez, ¿no? Entonces que está como hibernando su condición de Dios, ¿no? Es unas cosas un poco raras, ¿no? Hasta las dudas que puedo tener, vamos a ver, la psicología de Jesús. ¿Cómo se le puede decir a Jesús? ¿Cómo tú puedes tener confusión sobre tu destino si eres Dios? O incluso miedo. La muerte de Jesús. Si uno sabe que le van a matar, pero que es Dios, en realidad, ¿qué miedo va a tener? Y según cuentan los evangelios, pues Dios tuvo un momento, Jesús, hubo un momento que estuvo turbado, estuvo ahí nervioso por su muerte y sintió dudas incluso. ¿Por qué me han desamparado? ¿No? Tuvo dudas respecto de su condición de Dios y de... Ahí hay una dificultad, ¿no? Es una cosa misteriosa, porque es hijo y a la vez no es. O sea, es Dios, pero no se puede decir hijo en sentido humano, no, porque ese concepto, el concepto de hijo, es un concepto, claro, es un concepto como muy humano, ¿no? Se rompen los esquemas, los conceptos humanos, claro, se rompen, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, como consecuencia de esa dificultad para entender ese problema, luego aparece el arrianismo, que entiende que Jesús no era Dios, es hijo de Dios, pero no Dios. Una versión que fue perseguida, aunque en España visigoda tuvo éxito, pero fue perseguida, ¿no? Ahí hay un conflicto, que tiene que ver, en realidad, con el problema de cómo lo infinito se relaciona con lo finito. Es el problema de comprender la figura de Jesús, ¿no? Si era humano, debía tener deseos. Deseos de estar con una mujer. Hay una tradición que dice que sí, ¿eh? Que tuvo hijos incluso con María Magdalena, y, ¿no? Pero bueno, la tradición que luego dará lugar a la gnosis y, bueno, ciertas interpretaciones mistéricas, ¿no? De la figura de Jesús, pues lo van a aceptar. Pero la ortodoxia no, porque se quedaba más con el aspecto divino, ¿no? ¿Vale? Bueno, después, otra forma de relacionarse en lo absoluto con el mundo humano, que supuso también problemas, ¿no? Y esto es muy grave. Y es la existencia de una institución en el mundo humano que era expresión de Dios. Dios quiso entrar en el tiempo, no solo en la forma de Jesús, en el tiempo además, en un lugar y en un momento determinado, ¿eh? Puedes decir, ¿y por qué en ese lugar y en ese tiempo? Y no en otro lugar y en otro tiempo. Pero además también quiso entrar en el tiempo en la forma de instituciones humanas, de una iglesia. Estoy hablando sobre todo del cristianismo, no tanto del islam, ¿no? La forma de una iglesia. Y en la iglesia, los que están en esa institución, los religiosos, incluso la figura del Papa en la versión católica, no es solo un ser humano. La palabra del Papa es casi, bueno, para el catolicismo es palabra, ¿no? Ya especial, ¿no? Entonces, ahí tenemos también una dificultad, ¿no? Que muestra los problemas de comprensión de cómo lo absoluto puede entrar en lo infinito, porque miras la Iglesia, y es verdad que la Iglesia ha hecho intervenciones que sí parecen ser expresión de esa voluntad de Dios de entrar en el mundo humano, ¿verdad? Porque ha hecho cosas buenas, sin duda ninguna, ¿no? Pero también, todos sabemos, el lado oscuro de la Iglesia, ¿no? Las corrupciones, la Inquisición, el sufrimiento, la injusticia... que ha creado también esta institución, ¿no? Que parece que tiene mucho de humana, más que de divina, de humana, ¿no? Es una muestra de esta dialéctica de lo absoluto relacionado con lo finito, ¿no? Y luego la tercera, que es de la que se habla mucho en el libro, y que tendríamos que recordar, por favor, pensando en los exámenes, es el hecho de que Dios, como consecuencia de que ha querido cuidarnos más, no se ha desentendido de su creación, es providente. Para eso vino Jesús, para ayudarnos a la salvación. Para eso está la Iglesia, para ayudarnos a la salvación. En teoría, ¿no? ¿No? Pero luego ha querido también atarnos. Y ahí, por favor, recordad, ¿no?, esta distinción que sale en el libro, ¿no?, para poner también en los exámenes, casi sea cual sea el texto, si cae un texto de la Edad Media, ¿eh? Hay que distinguir la palabra divina de la palabra humana, ¿vale? Palabra divina de palabra humana. La palabra... Uy, pues tenemos casi la hora, ¿no? La palabra divina es la palabra, naturalmente, de Dios, que ha querido hablarnos para facilitar la tarea de volver otra vez a Él, ¿no? ¿Eh? Y justo en Occidente, esa palabra divina no se ha quedado en el aire. La palabra divina se ha concretado en textos y ha dado lugar a los textos sagrados de los judíos, ha dado lugar a los textos sagrados del Islam, al Corán, ha dado lugar a los textos sagrados de... Sí, eso es. Sí. Al texto sagrado del cristianismo, que es la Biblia. Es el texto revelado, ¿eh? Por favor. La palabra divina es el texto revelado. Y la palabra humana es la palabra dicha por el hombre a partir de sus facultades naturales. Las facultades naturales o la facultad natural de conocimiento que tiene el hombre. Claro, es verdad, ¿no? Ese es el problema. La Biblia y el Corán la han escrito hombres y la Torá la han escrito hombres. Pero, esta es una tesis fundamental de estas religiones, ¿eh? Pero inspirados, movidos por Dios. Era Dios queriendo expresarse, ¿eh? Queriendo expresarse en el mundo de lo finito. Mediante... Bueno, eso no lo pongas en el examen, ¿eh? Pero es una muestra de este problema, ¿eh?
Son
un oxímoro
de sí misma.
¿Son?
Un oxímoro de sí misma.
En cierto modo, una dificultad muy grave. Porque es romperse, quieres decir que es como expresión de eso es, de sí. Sí. De una expresión de contradicción en los términos.
No vamos viendo, sino que se van, todas las palabras son un poco contrarias
entre sí mismas. Sí, sí. La palabra divina, y esto puede quedar así grabado también para los comentarios, ¿no? La palabra divina es la palabra revelada, es la palabra de Dios. Pero tiene como paradoja, asunto muy, muy difícil, que a pesar de todo es una palabra dicha por el hombre, escrita por el hombre, ¿no? Pero no es palabra humana, la palabra humana es la palabra que descansa en una facultad natural del ser humano, que es la razón. Mientras que la palabra divina... es la palabra de Dios expresada por la voz humana, pero palabra de Dios. Y que tú tienes que creer que es palabra divina porque hay en ti otra cosa que se contrapone a la razón, que es la fe. ¿Vale? De tal manera que tienes al final dos cosas, tienes fe y razón. La palabra divina, que tú crees que es divina mediante la fe, y la palabra humana, que es expresión de la razón. Y la dialéctica que estaba comentando antes, infinito, finito, se expresa en la Edad Media, por favor, y casi ya terminamos con esto, porque tenemos la hora, pero algo que debería salir en los exámenes, si el tema fuera la Edad Media, ¿no? Uno de los asuntos fundamentales de reflexión de la filosofía medieval, tanto en el Islam como en el judaísmo como en el cristianismo, fue las relaciones fe y razón. Que en los mejores autores, como San Agustín, por ejemplo, y desde luego Santo Tomás, se creerá al final que son compatibles, ¿eh? No tiene por qué haber enfrentamiento entre fe y razón, entre la palabra divina y la palabra humana, porque al final todas ellas, las dos palabras, son expresión de Dios. La palabra divina, porque expresamente es lo que Dios habla, y la palabra humana, porque es una construcción de la razón, que es una facultad que el hombre tiene, a semejanza de la razón divina que está en Dios mismo. ¿Vale? La disciplina que va a tratar de modo más radical de todos estos asuntos será la disciplina fundamental en la Edad Media, que es la teología. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo siento, lo tenemos que dejar así. El año pasado grabé unas cuantas sesiones sobre la filosofía medieval. Lo podéis buscar también, por favor, para ayudaros a este tema que hemos tocado tan absolutamente con rapidez, ¿no?, y de manera superficial. ¿Vale? José y los demás que puedan escuchar esto, muchísima suerte. Seguro que todo sale estupendamente, ¿no?, en el examen de la semana que viene. ¿Vale? Bueno, pues nos vemos. Un saludo.